buenas amigos, bienvenidos a Shenmue Podcastellano, vuestro podcast sobre Shenmue, dedicado en exclusiva a esta epopeya de Yu Suzuki. Y tengo hoy conmigo aquí un invitado especial, ya os dije que me acompañarían en más de una ocasión varios amigos. Y tengo aquí a Tony Chan, nada más y nada menos. ¿Cómo estás, Tony? ¿Cómo estás, caballero?
¿Qué tal, Alfon? ¿Cómo estamos? Un placer estar aquí en Shenmue Podcastellano y muchas ganas de hablar de uno de nuestros juegos favoritos, ¿no? Y de todo lo que está pasando, ¿no? Con esta tercera entrega que tanto nos ilusiona, ¿no?
Efectivamente, Tony, porque la verdad es que quería hablar de otras cosas, pero últimamente me centro solamente en Shenmue 3, como habrás visto en el programa.
Claro, es que estás en plan aventuras, Alfon, ¿sabes? Estás en plan Ryo Hazuki, ¿sabes? Y te vas de viaje ahí a Mónaco y pasa lo que pasa, ¿no? Que eres de la gente que más sabe ahora mismo de Shenmue 3, ¿no?
Pues no sé, se intenta estar al día, Tony, al menos. No sé si ser de los que más sabe, pero tú tampoco te quedas corto. Y por eso estás aquí y me vas a echar una mano, que se agradece muchísimo que estés. Y vamos a hablar, porque el otro día lo hablábamos, reflexionábamos, y pensé, ¿podríamos traer esta pequeña reflexión al podcast, Tony, verdad?
Sí.
Estuvimos hablando precisamente de eso, de pues un poco cómo se ha, para que los oyentes entren en situación, cómo se ha gestado un poco Shenmue 3 desde el punto de vista de comunicación, de dar material a la prensa para ir promocionando el juego, desde que se inició el proyecto, podríamos decir. Y quién mejor que Tony Chan, un amigo, Antonio Pedreabuena, Tony Chan, un amigo que trabaja en prensa, para ponernos un poco al día y para resolverme algunas dudas que yo o los oyentes puedan tener, ¿verdad, Tony?
Sí, bueno, el caso es que, Alfon, como hablábamos fuera de micro, todo lo que está haciendo Shenmue 3 a nivel comunicativo, ya no hablo de lo que enseña Deep Silver, lo que enseña Shibuya Productions, sino que lo que la forma en la que está trabajando, digamos, a nivel comunicativo Deep Silver y compañía, está siendo desde luego un poco extraño. Entonces creo que eso da pie a una especie de debate, ¿no? De qué está pasando exactamente con este videojuego y qué podemos esperar de él, solo mediante, insisto, cómo se está comunicando con este juego.
Me parece muy interesante, Tony. De hecho, ahí es donde queremos ir, ahí es donde quiero ir. Y tú sabes, y alguno de los oyentes que me conoce saben que yo no estoy ni mucho menos al día en el mundo de los videojuegos. Y en el caso de Shenmue 3, evidentemente estoy que pierdo el culo para que salga e intento estar lo más informado posible. Pero sí que reconozco, Tony, lo que te decía, ¿no? Y tú sabes perfectamente que yo, pues, no estoy muy al día desde hace años con los lanzamientos de videojuegos. Y por lo tanto, no estoy al corriente de cómo funcionan últimamente, pues, todo el tema comunicativo, de qué noticias se dan a la prensa, qué estrategias de marketing se siguen desde que un juego comienza a desarrollarse hasta que finalmente llega al mercado. Y tú, sin embargo, sí que estás muy al día y creo que nos puedes echar una mano para ver todo esto con más claridad, aplicado evidentemente a Shenmue 3, como decías.
Sí, más que nada, Alfon, porque, bueno, no creo que puedes sonar hasta perogrullada, ¿no? Si te digo que Shenmue 3, como hablábamos, está siendo un desarrollo del todo poco habitual, ¿no? Fíjate que cuando se presenta el título en el E3 2015, aquello de la Santa Trinidad, ¿no? Acompañado de Shenmue 3, de Final Fantasy VII Remake y esa resurrección de The Last Guardian, ¿no? Estamos hablando de un momento en el que el juego, efectivamente, prácticamente no ha comenzado ni su desarrollo, ¿no? Se lanza lo que es el Kickstarter, se lanza ese pequeño teaser trailer en el que vemos un poco de Ryo y Shenhua, pero básicamente el juego está funcionando prácticamente como un título independiente, ¿vale? Porque solo ha presentado lo que sería el Kickstarter y no tiene ninguna empresa detrás más allá de lo que sería Shibuya Productions y el propio ISNET, apadrinado por Yu Suzuki, naturalmente. ¿Qué pasa? Que llegamos a la Gamescom 2017, Alfon, es un momento en el que Shenmue encuentra un aliado que creo que no podíamos esperar, que es Deep Silver / Koch Media, ¿vale? Que al final se unen a este proyecto y van a hacer las veces de editora de este videojuego, de este Shenmue 3 en PlayStation 4 y PC. Lo habitual cuando pasan estas cosas sería que estas empresas, como, y es una empresa, hablamos, muy importante, ¿no? Como es Deep Silver, tendría un poder mucho mayor sobre la obra del que parece que tiene, en este caso, de Shenmue 3, ¿vale? Hasta el punto de tomar decisiones concretas, ¿vale? Yo te hablo como periodista lo que está pasando y lo que estoy viendo y lo que me extraña, ¿vale? No me entra en la cabeza que, por ejemplo, pueda escoger en qué ferias estar, ¿no? Que haya pasado ahora mismo la PAX East, que se celebra en Boston y que es una feria importantísima en Estados Unidos, y que Deep Silver permita o decida estar en Magic Mónaco, ¿vale? Que es una feria francamente menor, Alfons, ¿sabes? Yo entiendo que en Magic Mónaco se hacen cosas interesantísimas, naturalmente, entiendo que van invitados estupendos este año, de hecho fue Leiji Matsumoto, que es el creador de Captain Harlock, y ¿qué queréis que os diga? Arcadia Gamers, el nombre de Arcadia viene de donde viene, ¿no? pero entiendo, Alfons, que Magic Mónaco es una feria menor. Y tal como se ha desarrollado los acontecimientos, de cómo se ha enseñado el juego en la feria, solo veo incógnitas, ¿vale? Solo veo incógnitas, porque todo se ha hecho de forma muy extraña.
Sí, sobre
todo. Tú estabas allí, de hecho, la fuente principal para mí de todo esto que ha sucedido ha sido Shenmue Podcastellano, ¿vale? No lo digo por hacerte la pelota ahora que estoy aquí, pero de hecho, en el artículo Avance, entre comillas, porque Avance no se puede considerar porque no he visto el juego, ¿vale? Pero lo que hemos escrito en 3D Juegos, recopilando un poco la información que han salido en los distintos medios que han podido ver Shenmue 3 allí en Mónaco, la base era prácticamente Shenmue Podcastellano, ¿no? De hecho, lo enlazamos y tal para que los amigos de 3D Juegos puedan conocer este podcast, el único podcast en español de Shenmue, ¿no? Y, en fin, a ver si enganchamos a algún amigo también.
Se agradece, Tony. Sí que tienes razón y has hecho un poco, agradezco que hayas hecho este recopilatorio, ¿no? De un poco retrotrayéndote atrás en el tiempo hasta, pues, desde que conocimos la existencia real de Shenmue 3. Y comentabas eso, ¿no? Que sobre todo te sorprende quizás cómo entró Deep Silver en el proyecto y sobre todo que cuando estas cosas suceden, que no es la primera vez que pasa en el mundo de la industria de los videojuegos, quizás los términos de ese acuerdo fueron un poco particulares, ¿no? Al menos a ti te llama la atención, por ejemplo, has comentado, mucho, pues, en qué ferias está presente, de qué forma está presente, cómo se elabora la estrategia de comunicación y de dar, pues, material audiovisual a los medios, todo en general, ¿no? Trailers, sí, un poco cómo se lleva, pues, fíjate, la información, Alfon, a los bakers, un poco todo, sí, ¿no, Tony? Sí. ¿Por qué dices que es un poco raro? Y explícalo un poco, comparado sobre todo con otros, porque yo, como un ignorante, Tony, me refiero a eso, ¿no? ¿Qué suele pasar en estos casos y en qué se desmarca, por así decirlo, de otros casos?
Sí, Alfon, tú fíjate, perdona que te cortase, que prácticamente toda la comunicación se está llevando mediante el propio Kickstarter, ¿vale? Quiero decir, todas las actualizaciones que se lanzan desde ISNET son las comunicaciones que está teniendo los propios desarrolladores con la prensa, ¿vale? Deep Silver no está haciendo, digamos, un papel de mediador o de transmisor, podríamos decir, de lo que pasa con Shenmue 3 y la prensa. Han enviado alguna nota de prensa, naturalmente, pero prácticamente todas las novedades que recibimos los medios de comunicación de Shenmue 3 vienen precisamente de las actualizaciones que se hacen desde el Kickstarter de Shenmue 3, ¿vale? Estas actualizaciones que recibimos de forma relativamente periódica, podríamos decir, en la que nos avanzan algún detalle nuevo, dónde va a estar el juego, o sea, dónde se va a enseñar el juego, entre comillas también, dónde vamos a poder ver a Suzuki en los próximos meses, etcétera, ¿sabes? Pero la verdad es que lo que sería Deep Silver, que ya te digo, es una empresa que lleva títulos muy importantes y que es uno de los principales motores de la industria europea del videojuego, no está ejecutando lo que hace con otros juegos de similar índole, ¿sabes? Y creo que eso es la cosa que más nos extraña a los periodistas que realmente nos interesa este Shenmue 3.
Sin duda estamos ante un caso, como dices, Tony, pues entonces un poco particular, ¿no? Me queda más claro, sí, tú que tienes experiencia y que puedes compararlo con otros casos, ¿no? Sin duda, teóricamente, Deep Silver debería tener más peso, que no estamos haciendo este programa como crítica, ni mucho menos, que quede claro, ¿verdad, Tony? Simplemente estamos reflexionando.
Solo ponemos los ingredientes para entender para intentar entender qué está pasando, ¿no?
Sí, sobre todo me viene muy bien a mí, porque yo, como ya te digo, como una persona fuera del mundo, sobre todo de las novedades del videojuego, me viene muy bien, pues, ver estas diferencias, ¿no? Y que me expliques esta serie de cosas. Y la verdad que está siendo muy educativo, espero que para los oyentes también. Sobre todo porque aquí estamos, Tony, yo creo, entonces, ante un triángulo, ¿no? Podríamos decir. No sé si se me escapa algún actor aquí, podríamos decir, en esta particular representación, pero estamos ante Shibuya Productions, Cedric Biscay. Estamos ante, como has dicho, Yusuzuki.net, el estudio del maestro Yusuzuki, y estamos ante Deep Silver, además Koch Media, que creo que se fusionó después, esto también no estoy seguro, ¿verdad? Corrígeme si me equivoco.
son al final dos agentes que van de la mano, como el que dices, ¿sabes? Koch Media además es una empresa súper importante también, es de Alemania, como sabrás, y está distribuyendo en prácticamente todos los países de Europa juegos de Sega, Square Enix, Koei Tecmo, los juegos de Deep Silver, naturalmente. Te quiero decir, Alfon, que Koch Media es prácticamente una de las empresas más importantes de distribución a nivel europeo y probablemente a nivel global.
Lo que, exactamente, Tony, entonces lo que querías dejar entrever, me ha parecido entender a mí, es que en este triángulo, ¿no? ¿Quién manda ahí? No queda muy claro, o al menos no se sigue un poco los cánones habituales en cuanto a la hora de dar material a los medios, de mantenernos informados, ir un poco pues nutriendo durante el desarrollo de, pues bueno, de publicidad al fin y al cabo, ir alimentando la posible venta futura del producto, ¿no? Eso sí. No queda muy claro, ¿no? ¿Qué debería ser? ¿Deep Silver quizás el que llevase la voz cantante?
Debería ser Deep Silver, Alfon, te lo digo porque precisamente hace relativamente poco ha salido un juego muy importante de Deep Silver, que es Metro Exodus, ¿vale? La tercera parte de la franquicia Metro, que seguramente conocerás, del novelista Dmitry Glukowski, que en fin, una trilogía que se cerraba, no quiero entrar en spoilers, ¿no? Pero que ha salido de la tercera parte, que ha sido todo un éxito, que ha funcionado muy bien y que la llevaba Deep Silver. Deep Silver ha llevado la comunicación durante todos estos meses, Alfon, con mucho mimo, con mucho esmero, una comunicación súper regular, de ritmo regular, quiero decir, en la que no han parado de fluir noticias, fluir trailers, todo tipo de contenido relacionado con este videojuego, pero me escuchabais teclear, os pido disculpas, pero es que estaba viendo cuántos emails he recibido de Deep Silver por parte de Shenmue 3 en los últimos meses, ¿vale? Y te va a sorprender saber, Alfon, que he recibido solo 3. ¿Vale? 4 en realidad, ¿vale? Pero es que el cuarto es de cuando entrevistamos a Yu Suzuki, que se pusieron en contacto con nosotros y tal. Pero ya te digo, no es una cuestión de que Koch Media en España no esté hablando mucho de Shenmue 3. Es una cuestión de que, como bien dices, parece ser que en este trío, lo que es Deep Silver / Koch Media no tiene el poder que suele tener y que se espera que tenga en otros juegos como podría ser la franquicia Metro, ¿vale? Entonces esto a mí, Alfon, me parece desde luego preocupante, porque si bien Shibuya Productions es uno de los grandes agentes que han hecho realidad este sueño de poder tener Shenmue 3, dudo que sean capaces de llevar la comunicación como la pueda llevar Deep Silver o la propia Koch Media, ¿sabes? Y creo que eso es una cosa relativamente peligrosa. ¿Peligrosa por qué? Porque está alimentando también el hecho de que se hable mal del juego, ¿vale? Se está alimentando el hecho de que la gente sospeche del juego, ¿vale? Y si metemos más el dedo, ¿vale? Que es la sensación que me da. Hay cosas muy raras en cómo se ha enseñado el juego en esta Magic Monaco 2019, ¿sabes? La gente a la que se ha enseñado el juego, el perfil del periodista al que se ha enseñado el juego, cómo se ha enseñado el juego, ¿sabes? No cuadra en un título que, como sabes, está prácticamente a 5 meses de su estreno, ¿vale? Es muy, muy extraño cómo se están haciendo las cosas a 5 meses del estreno. Y Shenmue 3 no creo que sea un título que se pueda permitir el lujo de enseñarse como se mostraron juegos AAA en su día en los que se enseñaba poquito y ya está. Creo que Shenmue tiene mucho, mucho detrás como para estar enseñando más de lo que está enseñando en la actualidad. Y desde luego creo que no se está haciendo nada bien este nivel comunicativo. Insisto, no por parte de Deep Silver o por Koch Media, sino por esa especie de poder que parece que tiene la gente de Shibuya Productions.
No, es curioso, Tony, te veo así un poco incluso alterado, podríamos decir un poco, ¿no?
Y alterado porque al final el juego está pagado, ¿vale? Es que fíjate, sí. Alfon, que quiere decir está pagado, que soy Baker también, ¿vale?
Lo sé.
Lo que te quiero decir es que todos estos juegos, todos estos medios que han visto el juego, si te fijas, han enseñado el DNI antes de ver el juego, ¿vale? En todos los artículos han especificado los fans que son de Shenmue, lo mucho que aman a Shenmue, lo mucho que aman la franquicia, lo mucho que han esperado por esto, y es como que, al final, no lo ha visto ningún periodista neutral, ¿sabes? Es como que parece, tengo la sospecha, como que han enseñado solo a gentes que realmente quiera ser seducida, ¿no?, por el propio juego. Y esto tampoco es muy habitual en otras muestras de juegos importantes del sector.
Comprendo. La verdad que te veo un poco un poco, bueno, me estás incluso, Tony, en confianza, me estás un poco asustando, ¿no? Porque tú sabes que eres una persona que confío totalmente en Shenmue 3 y que estoy con el hype arriba y tal. Y bueno, pues tu sabiduría en este sentido, desde el punto de vista prensa, me está haciendo un poco temblar, ¿no? Pero creo que tienes razón, ¿no? La verdad que tal como me estás presentando, y supongo que los oyentes también, ¿no? Tal como lo estás presentando todas las fichas sobre la mesa, parece que se apoyan a tu teoría. Yo lo que te quería decir, porque hemos tocado bastantes temas, uno de ellos, por ejemplo, así brevemente, es el tema eventos. Te podría decir, desde el 2015, el E3 del 2015, que se confirmó, ¿verdad?, la existencia real y que iba a comenzar el tema de Shenmue 3. ¿A qué eventos sí. ha faltado importante Shenmue 3? Tú que te has tenido que desplazar a casi todos ellos por tu trabajo y tal.
Acabamos antes. Uh-huh. Sí, acabamos antes y decimos a los que ha ido, ¿vale? Pues Gamescom 2017, porque el resto de eventos prácticamente su presencia ha sido testimonial. Sí,
bueno,
ha estado.
Gamescom del año 2018, que estuvimos, te acompañé,
claro,
Tony,
sí,
también.
Sí, naturalmente.
Estuvo. No sé, yo estos años en Japón no he podido estar en el Tokyo Game Show, no ha coincidido. Otros años sí que he podido asistir, lo sabes. Pero también ha estado, quizás con representación muy mínima, pero a mí me suena que ha estado. Hablo desde la ignorancia, Tony.
Yo juraría que enseñaron algún trailer en el TGS 2016, pero era como retazos de cosas que ya se habían visto. Alfon, lo que ha estado sobre todo ha sido en Magic Monaco en los últimos años, pero Gamescom 2017, que fue el lugar donde se enseñó el tráiler maldito, vamos a decir, aquel de las expresiones un poco extrañas, Gamescom 2018, que es donde se vio la fecha del juego y donde se mostró este último tráiler en el que vimos por fin a Landy, Magic Monaco 2018, en la que tú estuviste, que tuvo charla Yu Suzuki, no recuerdo exactamente qué se enseñó allí o si se llegó a enseñar algo, pero sé que dio charla y tal.
Sí, Magic Monaco, sí, poca cosa, Tony, correcto. Uh-huh.
Magic 2 Mónaco 2019, pero Alfon, lo que sería E3 no ha estado en ninguno más que en 2015. Y TGS, ya te digo, yo juraría que ha tenido alguna participación, pero nada destacable tampoco.
Claro.
También hay que tener en cuenta que dentro de las particularidades de Shenmue, ¿vale? Por romper una lanza a favor de Shenmue, que no quiero que parezca, no quiero parecer tampoco tan...
Si yo te pregunto, sabes que sé tu opinión perfectamente, pero que quizás a lo mejor la gente se puede, y que tú, lo decía en plan broma, ¿no? Que no estás enfadado ni nada, sino simplemente pues que explicando las cosas te emocionas un poco y bueno, lo explicabas con...
No quiero ser catastrofista sobre todo, Alfon, y quiero romper una lanza a favor de Shenmue porque recordemos que dentro de las muchas particularidades de Shenmue, estamos hablando de un juego que se anuncia cuando prácticamente no se ha puesto todavía ni un ladrillo en la construcción, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que el juego, claro, no puedes hacer un tráiler en el año 2016 con prácticamente nada, ¿sabes? Entonces es hasta cierto punto normal que se haya retrasado, que haya tenido problemas y que se haya generado esa bola, ¿no? Porque claro, como el juego se presenta en el estado prácticamente cero del propio desarrollo, pues ha tardado mucho en enseñarse, ¿sabes? De alguna forma, lo que esperábamos todos los fans. Y fíjate que hasta que no han tenido algo tangible, no han podido enseñarlo. Y eso fue en la Gamescom de 2017, cuando llevaba 2 años de desarrollo, ¿vale?
Sí, sí.
Entonces han pasado 2 años desde entonces, bueno, van a pasar ahora este agosto 2 años desde entonces y el juego va a lanzarse. Al final, dentro de lo que cabe, siendo un juego desarrollado que pretende de alguna forma tener el estilo de un triple A, pero que no lo va a tener porque ya sabemos por qué, pero que se está desarrollando casi como un juego independiente, que haya tardado 4 años tampoco es tan catastrofista en realidad.
Sí, yo creo que tú sabes que cuando ellos anunciaron los primeros plazos, siendo yo creo que ellos mismos eran conscientes de que iba a ser imposible, ¿no? Yo creo que fue un poco una estrategia de comunicación o propia de ellos, de bueno, dar unas fechas, y luego yo creo que ellos, por lo que dices, el volumen de trabajo de este tipo de títulos, iba a ser inevitable que hubiera retrasos, ¿no? Pero yo creo que, bueno, el tema de eventos, yo me escudaría un poco, o lo lanzo como así como una posibilidad, que lo que tú decías, ¿no? Que el juego pues es relativamente modesto, porque el presupuesto del juego no lo manejamos, no lo sabemos con certeza, ¿verdad, Tony? pero es un juego relativamente modesto y entonces, pues quizás, yo no sé, porque tú evidentemente estás más al día que yo, si se podemos compararlo a algún juego de la actualidad o reciente en cuanto a
es
presupuesto.
Difícil. Es difícil, Alfon, porque a ver, naturalmente con lo que se sacó del Kickstarter no se puede hacer Shenmue 3, ¿vale? Precisamente por eso han tenido que buscar también un aliado, ¿no?, en esta carrera. Shibuya Productions también sabemos que ha invertido, naturalmente, en este videojuego. Y nada, yo creo que es muy difícil, Alfon. Es que Shenmue es un juego Shenmue 3 es un juego tan particular que creo que no encontraremos nunca algo a lo que compararlo, ¿sabes?
Sí,
es,
sí,
no,
sí.
es Otra... muy difícil, ¿sabes? Porque tiene una base de seguidores, tiene una base de jugadores que entienden este juego como es, que no lo puede esperar prácticamente ningún otro juego, ¿sabes? Y hablando de lo que sería cómo se han desarrollado los acontecimientos con este título, creo que es imposible imaginar algo paralelo a este Shenmue 3, ¿sabes?
Claro, yo te lo decía para buscar una comparación en cuanto, pues eso, a qué eventos ha acudido un juego similar, qué estrategias de marketing y de comunicación ha seguido, pero como me imaginaba y como me confirmas, Shenmue 3 es un juego bastante único, ¿no?, en muchos aspectos.
Sí.
Yo lo que
a
también,
lo mejor...
ejerciendo un poco, Tony, si me permites, de abogado defensor o jugando un poco a este juego que estamos jugando tú y yo, diría que quizás también se podría justificar un poco esto, tal vez, ¿eh?, en el tema de que Yu Suzuki pues es un creador un poco especial, ya me entiendes, es un bueno, es una figura muy importante en el mundo de los videojuegos, como tú bien sabes, que ha quedado un poco defenestrado por unos motivos u otros desde el punto de vista creativo, su salida con Sega, sus años de sequía desde el punto de vista de lanzamiento de juegos, por lo que todos ya sabemos y demás. Entonces quizás pues esta acogida por parte de Shibuya Productions, esta unión con Cedric Biscay, esta también aportación por parte de Deep Silver y demás, pues puede ser que, no sé, que le hayan concedido a... Es una teoría que lanzo, Tony, igual me equivoco. Le hayan concedido a Yu Suzuki pues un poco más de mano y de capacidad de poder hacer el desarrollo un poco más a su estilo, ¿no? No tener que seguir los cánones quizás de distribución o de comunicación con la prensa. ¿Podría ser quizás una de las posibles explicaciones a esta anomalía, vamos a decir?
Puede ser, Alfon, que Suzuki siga creyendo que la comunicación sigue siendo la misma de finales del siglo XX, ¿vale? Que, no sé, que el canal de distribución al final era más importante las revistas que la propia Internet, que se comunicaba de otra forma, al fin y al cabo, cuando salió Shenmue 1, ¿vale? Pero la realidad es que en 2000, en esta década, las cosas han cambiado mucho como para permitirte ciertos lujos, ¿sabes, Alfon? Y uno de ellos, precisamente, creo que es no tranquilizar a los usuarios. Sobre todo no tranquilizarlos cuando han pagado ese juego, ¿vale? Porque este juego, te recuerdo, está pagado desde 2015, ¿vale? O sea, por parte de muchos jugadores como tú, yo o tantos amigos que han disfrutado de la saga, lo tenemos pagado desde 2015 y creo que nunca hemos tenido, digamos, un momento tranquilo durante el desarrollo, ¿no? En el que nos hayamos visto tapados o respaldados por conceptos, por ideas, por mensajes que nos tranquilizasen. Creo que todo ha sido, hasta cierto punto, bastante opaco, ¿sabes? No sé si estarás de acuerdo conmigo. Y creo que eso también ha complicado un poco las cosas, ya no solo con los usuarios que han pagado el juego, sino también con los usuarios que de alguna forma están deseando ver al tren, chocarse con otro tren, ¿vale? O sea, porque hay gente que parece que está deseando que Shenmue fracase, ¿vale? Y esto es la sensación que me da cuando veo comentarios en foros, cuando veo, sí, no sé, Alfon, sí, porque se presentó en la conferencia de Sony o porque sencillamente la gente le gusta, ¿no?, un poco el rollo troleo y tal, pero te puedo garantizar que sí, que a mí me da la sensación de que hay mucha gente que parece que quiere que fracase este proyecto.
Que no es tu caso ni el mío, la verdad que quede claro, ¿no? Yo te iba a preguntar también, Tony, si desde el punto de vista comunicativo, de prensa y demás, en los últimos, por decirte algo, 15, mira, 20 años, que es lo que prácticamente redondeando lo que hace que Shenmue no ha podido continuar, no hemos podido tener la continuación de Shenmue 2. Te quería preguntar eso, que si hay algún tipo de parangón, por ejemplo, en que no se enseñe gameplay en un proceso de desarrollo de X años, ¿no? ¿Hay algo parecido, juegos que se han ocultado mucho por una serie de problemas, por una estrategia medida, por lo que sea, por el motivo que sea pertinente?
Sí.
¿Hay alguna cosa parecida en los últimos 20 años, Tony, que te venga a ti a la mente, tú que has estado más al día?
Sí. Antes me comentabas por un paralelismo, Alfon, y te he dicho que no, pero luego he pensado, ostras, sí que hay un paralelismo que podríamos poner en cuanto a la categoría de culto que tiene Shenmue y la categoría de culto de este juego que se enseñó también en 2015 en el mismo evento de Shenmue 3 y del que prácticamente no hemos sabido nada. Un tal Final Fantasy VII Remake, Alfon.
No, no, o sea, no lo había pensado, no.
Ese juego, ¿vale? Ese juego se presenta, como hablábamos, en la Santa Trinidad esta de Shenmue 3 Final 7 y The Last Guardian, y fíjate, The Last Guardian también sería un buen ejemplo, aunque han acabado con final feliz, ¿vale? Porque el juego es una maravilla, ya te puedo decir desde aquí que es mi juego favorito del ICO Team. Final Fantasy VII Remake, Alfon, también ha pasado por muchos problemas, ¿vale? Y algunos de esos problemas han trascendido más allá del desarrollo, ¿no? Sabemos que ha habido problemas con Nomura, sabemos que ha habido problemas con el equipo que se encargó del juego originalmente, CyberConnect 2, que los conocerás por los juegos de Naruto, por ejemplo. Y ahora sabemos que el desarrollo prácticamente se reinició hace relativamente poco con nuevos desarrolladores, encarándolo de otra forma, y no sabemos exactamente en qué estado está este juego prácticamente desde que se enseñó aquel tráiler en el E3 2015, Alfon, ¿sabes? Entonces creo que es el ejemplo perfecto. Lo que pasa es que de alguna forma la saga Final Fantasy no ha estado dormida durante todo este tiempo, ¿no? Han sacado juegos, han sacado spin-offs, han sacado todo tipo de material que, aunque sí, todo el mundo está loco por poder jugar a Final Fantasy VII Remake, ¿no? Naturalmente, creo que se amortigua un poco porque no es el caso de Shenmue, ¿sabes?
Claro, claro. Pero puede tener ciertos paralelismos, ¿no, Tony? Pero sí que en algunos casos sí que es diferente, ¿no? En cuanto a presupuesto, es una también un juego evidentemente mítico y recordado por todos, pero en este caso Shenmue fue un fracaso comercial, no lo fue Final Fantasy VII y otros que vinieron detrás. Sí que quizás, como dices, tiene cierto paralelismo, ¿no? En cuanto a lo accidentado, vamos a decir, de su desarrollo, pero diverge en otros aspectos respecto a Shenmue, y creo que lo que dices ha quedado claro que es un juego único, Shenmue, ¿no? Shenmue 3, mejor dicho, en cuanto a todo, ¿no? Su concepción, su proceso de desarrollo, su estrategia de marketing y comunicación con la prensa y con los usuarios. La verdad que estamos ante algo bastante especial que estamos desgranando aquí en este programilla que hemos improvisado Tony Chan y yo. Y Tony, vamos a hacer una pequeña pausa si te apetece, porque me has dejado muchos conceptos en la cabeza y si no tienes prisa te voy a preguntar bastantes cosas. Me ha parecido muy interesante, la verdad. Así que si te apetece, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos de aquí un momento, ¿vale?
Claro que sí.
Hasta ahora, amigos. Amigos, después de esta pequeña pausa, la verdad que me he quedado un poco pensando todo lo que me dice Tony y yo no sé si es miedo, temor o un poco de inquietud, pero la verdad que me está llevando un poco a su Lego mi amigo Tony Chan.
Yo, y, Alfon, fuera de bromas, no quiero fastidiar a nadie, ¿eh? O sea, estamos hablando de datos, opiniones, es un poco todo mezclado. Yo a veces hasta me veo muy de forma, hablo de forma prácticamente incoherente con un proyecto como Shenmue, ¿no? Que amo tanto, pero que no sé, que no acaba de conectar esta tercera parte conmigo, ¿sabes? No sé, me veo en cómo estaba en 2015 cuando se presentó y me veo ahora y me entristece un poco, ¿no? Hasta cierto punto. Y te digo otra cosa, Alfon, ojalá me equivoque, ¿eh? Y en agosto estemos jugando este juego, que esto también sería otro tema a hablar, si lo vamos a estar jugando en agosto,
¿no? Yo creo,
¿no?,
que te puede pasar eso, Tony, ya hablaremos y ya lo hablaremos en este podcast y yo creo que tú quieres que pase incluso, ¿no? Porque si nos dieran un fast en toda la cara,
sí, mira qué juegazo, sí.
La estrategia de comunicación y todo este proceso ha sido muy poco convencional y ha sido con mucho oscurantismo, como tú decías,
correcto, secretismo y demás. Y tenía sentido,
exacto,
¿sabes?
Pero si nos dan un zas en toda la boca, lo aceptamos,
ojalá,
de buen grado,
Alfon,
para disfrutar de un juegazo.
Nada me
pero
gustaría
yo
más.
Sé que tú estás comentando todo esto porque, pues eso, sin ánimo, y los oyentes lo saben también, yo creo, porque te conocen muchos, sin ánimo de echar mierda sobre el juego, sino simplemente eso, ¿no? Como un profesional del periodismo de los videojuegos, pues tiene un poco el corazón dividido, como decías, ¿no? Te encuentras un poco, yo creo, en una dicotomía, ¿no? En cuanto a que sí, tú sí. Te encantan los juegos, evidentemente, los dos juegos que hay disponibles de la saga. Sin embargo, también pues hay una serie de cosas que te hacen un poco estar, vamos a decir, inquieto respecto a qué pasará con Shenmue 3, ¿no?
Correcto.
Yo te quiero preguntar, has dicho el tema de los medios, que ciertos medios, y tienes razón, ciertos medios vieron el juego, por ejemplo, en el Magic Mónaco, vieron algo de vídeos del gameplay, y una serie de, vieron entrevistas y demás. Y como decías, un poco en plan, un poco en clave de humor, que iban con el DNI, ¿no? Como fans de Shenmue, puedo pasar, ¿no? O tenían sus contactos, sí. Que sí que es verdad que creo que tienes razón. Además, yo soy el primero, porque yo, un medio pequeño como el mío y a totalmente amateur, como sabes, como es Sega Saturno, pues realmente estoy ahí haciendo una entrevista que la verdad es que sí, que es un sueño hecho realidad. Aunque también me conoces a mí y yo si tengo que poner algo o vertir una opinión, no me duele en prenda, ¿sabes? A decir lo que pienso, ¿sabes? Aunque sea un juego que espero con mucho ahínco y tal, pero igual que los trailers cuando no me han convencido o gráficamente, ¿sabes? Que lo he dicho, te lo he dicho abiertamente y también públicamente a veces. A mí no tengo ningún problema con eso, pero lo que decías también, yo le quiero dar un poco a la vuelta a la tortilla, aunque ahora iremos a ello, y te quiero preguntar si a lo mejor, quizás no tu medio, tú en concreto o lo que sea, pero si los medios también podrían hacer un poco de autocrítica o deberían tal vez hacer un poco de autocrítica ante Shenmue 3, ¿no? ¿Sabes un poco por dónde voy, Tony?
Sí.
Porque quizás no
me
no
parece
tu medio,
muy interesante. Alfon, a la reflexión a la que quieres llegar. Por parte de mi medio, en el caso concreto de 3D Juegos, te puedo decir que claro, que cuando hay una noticia de Shenmue 3, pues normalmente la hago yo, ¿vale? Porque al final es lógico que la gente que sabe más de X juegos haga la noticia de la que sabe, ¿sabes? Quiero decir, no es una cuestión, es una lógica aplastante, ¿no? Hasta cierto punto. Pero sí que creo que, como te decía antes, leo opiniones, leo twitteres, me encanta pluralizar esa palabra al castellano. Ya no, en inglés, ¿no? Leo el Twitter de periodistas, ya no solo españoles, hablo de periodistas internacionales, que como te decía antes, pues parece que están más están encantados, ¿no? Con que de alguna forma el tren se choque, ¿no? Y a mí eso, pues francamente me da mucha pena, ¿sabes? Me da mucha pena porque cualquier persona que sepa o cualquier persona que haya estudiado un poco cómo se coció, ¿no? Este Shenmue en su día y cómo se desarrolló y por qué falló y por qué se descalabró, debería tener mucho más respeto, ¿no? Por esta franquicia, ¿sabes? Sí, sí. Y al final no creo que sea una cuestión de broma sana, ¿no? En muchos casos. Tengo amigos que hacen bromas sanas al respecto, ¿no? Naturalmente, y me río y no pasa nada, ¿no? Porque al final esto tampoco nos va a quitar de pobres, Alfon. Pero sí que veo mucha gente con malicia, ¿no? Al respecto de Shenmue 3 y que, como te digo, pues estaría encantada, ¿no? Que en agosto pudiese decir que el juego ha sido un fracaso y que tiene un 3, por decirte algo en Metacritic, ¿sabes?
Claro, claro. No, yo te quiero decir, Tony, que no solo lo extrapolo a la prensa, ¿no? Medios de mayor o menor calado, sino yo me refiero también incluso un poco a nivel general, ¿no? Porque al fin y al cabo, hoy en día, con el tema de internet y tal, un poco prensa somos todos, prensa o al menos comunicación entre comillas somos todos, gente amateur también que genera contenidos, como este mismo, sin ir más lejos, Tony, y estás aquí echándome un cable. Pero también lo digo, por ejemplo, para que me entiendas, yo no soy, sabes que no soy muy consumidor de vídeos de YouTube, por ejemplo, pero siempre que salía un nuevo tráiler o cualquier nueva información de Shenmue 3, pues el youtuber de turno, que está en su derecho, evidentemente, sea el típico español que te imaginarás de quién podemos hablar o lo que sea, que está, es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Pero si haces un vídeo echando basura de Shenmue 3, pues va a tener bastantes visitas o va, ya me entiendes, ¿no? Un poco la salsa
sí,
rosa del videojuego.
Sí, sí.
¿Has visto este fenómeno? ¿Lo has experimentado, Tony? ¿Es
sí,
una cosa mía?
Pero, uh-huh. No, pero que quiere decir que la toxicidad de YouTube es evidente, ¿sabes? Cualquier youtuber que funcione en ese campo de la toxicidad y la basura comunicativa y le funciona y le genera views y le genera gente que se suscribe y tal, pues te aseguro, Alfon, que va a preferir mil veces decir que Shenmue 3 es una puta basura a decir que el tráiler de Shenmue 3 está mal por estas circunstancias, estas y estas, ¿sabes? Va a vender mucho más decir que Shenmue 3 da vergüenza verlo que decir que Shenmue 3 pues tiene ciertas circunstancias que lo llevan a no mostrarse como a todos nos gustaría, ¿sabes? Pero, uh-huh. Alfon, yo creo que incluso es que todos deberíamos hacer uno, es que es tan difícil esto de Shenmue al final que creo que todos deberíamos hacer hacer un ejercicio de humildad, ¿no? De pensar también cómo hemos estado vendiendo los fans de Shenmue este juego durante los últimos 20 años, ¿sabes? A la gente. Quiero decir, tú fíjate las incoherencias que te comentaba, ¿no? Que yo hablo de Shenmue y me veo incoherente a veces. Dices, tío, algo que te gusta tanto y que es tan difícil entender todo lo que conlleva este juego que de alguna forma... veía representado en mi pareja que me veía jugar a Shenmue y pensaba, pero este es el juego de verdad que me has estado hablando durante 20 años que es uno de los mejores de la historia. Pero claro, es difícil explicarles que gracias a los errores, a lo mejor de este Shenmue 1 y Shenmue 2, que ahora han podido hacerse más evidentes con el lanzamiento de las versiones HD, todos los grandes éxitos del sandbox prácticamente están ahí precisamente porque hubo un tipo que se atrevió a ir mucho más allá, llamado Yu Suzuki, que hizo un videojuego que es histórico, ¿sabes? Lo que pasa es que quizá este juego pues se le ha denegado de alguna forma estar en el Olimpo del videojuego o ser considerado como uno de los grandes del videojuego exclusivamente, pues, no sé, por sorna o por estar en una plataforma menor, entre comillas, como Dreamcast, que no fue de gran éxito, o no sé, pero me da la sensación de que hay muchas cosas con Shenmue que se verían de otra forma si hubiese sido de otro color.
Comprendo, Tony, comprendo. Yo, interesantes reflexiones. Lo que has comentado hemos denominado así, vamos a decir, entre comillas, youtubers tóxicos o lo que sea, pero también yo creo que lo podemos un poco achacar a medios. Tú has visto compañeros de medios, no te digo ni cercanos, ni patrios, ni demás, sino, pero a mí me ha parecido ver a veces, también se tira mucho de redes sociales, ¿no? El, ¿cómo le llamamos? El clickbait, ¿no, Tony? Poner un, sí. Cuando salía un vídeo, pues poner algún tipo de información nueva sobre Shenmue, poner según qué noticia graciosilla que implicase a clicar. Mira aquí, pincha aquí para ver la cara de palo que tienen los personajes de Shenmue, ¿no? O en inglés o lo
sí,
que fuera, ¿no? De,
no, no
¿tú has visto
decir...
eso? O es una cosa quizás, yeah. Es algo personal mío, permíteme que te explique, ¿no? Como que yo me lo he tomado más a la defensiva, ¿no? Como fan de Shenmue y que no tiene tanto que ver con la realidad. O es algo que quizás que se hace con más juegos, no solo con Shenmue 3. ¿Tú has notado eso también que ha existido en según qué medios? Quizás medios más pequeños, más, vamos a decir, sensacionalistas. No sé cómo explicarlo, no sé si has sentido esa... También lo has visto, ¿no?
Sí, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que Shenmue ha tenido tan pocas noticias a lo largo de estos últimos años que en realidad no creo que haya tenido la oportunidad de hacer muchísimo clickbait, ¿vale? Lo que sí que te digo y que te comentaba es que sí que he visto periodistas a nivel particular que, a ver, que insisto, que tengo amigos, hay uno que empieza por A, ¿vale? Que a lo mejor está escuchando este podcast, que me hace bromas constantemente, pero yo sé que son bromas, ¿vale? O sea, que no pasa nada, que nos reímos y ya está. Pero sí que he visto periodistas, insisto, tanto españoles como extranjeros, que de alguna forma disfrutan con lo que es pensar en el fracaso de este juego, ¿no? Y es como un chiste recurrente. Y creo que es muy injusto que se convierta este Shenmue 3 en un chiste recurrente de estos periodistas. Ahora, hacer clickbait y hacer leña del árbol caído, la verdad es que no te sabría decir, Alfon. Yo creo que no, por parte de medios, ¿sabes?
Tony,
también porque no ha habido oportunidad.
Esos periodistas que son agoreros y auguran el fracaso y quieren que suceda, ¿por qué lo harán? Quizás por el síndrome un poco de pitoniso, ¿no? Que he dicho que va a ser una mierda desde el principio y va a fracasar y quiero que se cumpla, ¿no? Mi profecía o
no
entiendo
Alfon,
por qué,
creo,
¿no? ¿Qué ganan?
Sí, yo creo, no ganan nada, sencillamente que el troleo pues se lleva, ¿sabes? Estamos en una época en la que se vende más. Tú fíjate, tío, o sea, cómo nos comportamos en la red, ¿vale? Somos capaces de ir al Twitter y compartir el último vídeo del último payaso que ha subido a YouTube un vídeo criticando cualquier cosa, ya no solo de videojuegos, incluso política, pero después vemos un vídeo estupendo del Funs hablando de cualquier cosa de la historia del videojuego, tío, y
no
eso no
nada.
Lo vamos a compartir,
ni
no lo vamos
nada,
a compartir,
¿no?
Nunca, ¿sabes? Y eso es un reflejo, Alfon, de cómo es la comunicación actual en redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram.
Sí.
No, fíjate que Instagram, yo creo que el secreto de no dejarte poner enlaces provoca que no se comparta mierda, ¿sabes?
Sí,
pero fíjate,
en ocasiones,
tío, esto, ¿sabes?
Quizás es triste por nuestra parte, ¿no? Y haciendo autocrítica, ¿no? Que a veces los contenidos que son interesantes y nos gustan, no los compartimos, no hablamos de ellos, y sin embargo la mierda, lo que es más llamativo,
sí.
estridente, es curioso, porque a lo mejor lo que tú dices de Funs, pues me veo todos los vídeos del Yu Suzuki, están fantásticos, y no pongo
¿Y
nada en Twitter, ni le digo nada.
¿Cuántos has
pues,
compartido de
ninguno,
Funs?
Es que te estoy diciendo que estoy haciendo autocrítica, y es que es verdad,
sí.
Y, igual que hay gente pues, que escucha a lo mejor este podcast, y igual no va a poner nada, y bueno, le gusta, pero no va a decir nada. Sin embargo, si ven algo que no le gusta o que pueden sacar, eso es lo que más se escampa. Yo no creo que es una cosa humana,
sí,
¿verdad? Pero sí que tienes toda la razón, creo que pasa, y es un poco triste. Pero Tony, volviendo
ya
un
te
poco
digo,
a...
autocrítica yo también, Alfon, que por ejemplo el último vídeo de Funs pues no lo he subido, prácticamente lo subo todo lo que veo que me gusta del Funs lo subo, la serie que está haciendo el buen amigo Dayo de la historia del videojuego me tiene ensimismado, lo intento compartir siempre, pero no sé, ya te digo, al final es como que solo compartimos la mierda, tío, y da pena
no,
eso, ¿sabes?
Y muchas cosas mismo que haces tú y que yo no pongo nada. Mira, hoy he puesto justamente que digo, mira, no lo hago nunca en Twitter, a tu artículo de Shenmue 3 que aludía antes aquí en el podcast, pues he puesto gran trabajo tal en la web de 3D Juegos, en el Twitter y tal. Digo, mira, no lo hago nunca. Si me ha gustado y tal, ¿por qué no? No porque sea mi amigo, si es que simplemente de otra persona lo debería poner, ¿no? O hice, ¿sabes? Hice el programa de la Edge y también a Andy, al chico de que ha hecho, el periodista que ha hecho lo de la Edge, también le felicité, ¿sabes? En Twitter y tal. Digo, es que no cuesta nada. Y a veces son contenidos que nos gustan y callamos la boca. Y hay personas detrás ahí que están trabajando y no cuesta nada.
No hay ninguna maldad, Alfon, no hay ninguna maldad, seguramente. O sea, es como, además, es lo que digo siempre, tío, muchas veces, que una crítica a mucha gente le hunde, ¿sabes? Pero ¿cuánta gente no ha dicho nada, ¿sabes? ¿Cuánta gente ha disfrutado del contenido y se ha ido a otra cosa, ¿no? Esa gente también mejor, debería contar, ¿sabes?
Exacto, tú estás haciendo alguna serie de contenidos y no recibes ningún feedback, dejas de hacerlo, igual sí que había gente que lo disfrutaba, aunque no fuera una gran mayoría, pero como nadie dice nada, pues la persona se siente un poco ya, pues dice, bueno, voy a cambiar.
Total, que amigos, amigos que estáis escuchando el Shenmue podcastellano, no dudéis en decirle al amigo Alfon el buen trabajo que está haciendo, ¿sabes? No os dudéis en hacerlo, que no queremos que deje de hacer este maravilloso
todo
programa.
Todo por ahí, ¿no? Lo teníamos todo Alfon, planeado.
Todo
lo hemos
llevado total.
Al Lego, no lo hemos llevado.
Lo hemos hablado ahora en la pausa.
Sí, evidentemente ha sido improvisado. Tony, voy a meter, tú sabes que yo soy una persona inocente, que no tiene maldad y, sin embargo, voy a intentar jugar un poco a ser malo, meter el dedo en la llaga, aunque no se me da especialmente bien y sabes que yo no tengo dotes para estas cosas, pero yo, ¿qué te diría? ¿Cómo te lo planteo? ¿Tú crees que ha habido un antes y después, un antes y un después, mejor dicho, en esta especie de blindaje que ha tenido todo el aparato de Shenmue 3, este trío que hemos dicho, no sabemos quién manda más o quién lleva la sartén por el mango y tal? ¿Ha habido un antes y un después que creo que está claro para todos los oyentes y para ti, que sabemos cuál es? Que fue el tráiler de la Gamescom 2017, ¿no?
¿Qué opinas? Sí, Alfon, tío, y es que no conozco cómo se desarrolló todo aquello, ¿vale? O sea, sabemos que evidentemente Deep Silver confirma que se vuelve, va a estar aliada con lo que sería MISNET para este Shenmue 3 en esta Gamescom, pero Alfon, francamente, si Deep Silver o Koch Media hubiesen querido hacer algo que hubiese hecho daño a Shenmue 3, lo habrían hecho, ¿sabes? Pero es que creo que la comunicación sigue siendo prácticamente la misma que se ha desarrollado en los últimos años, ¿vale? Quiero decir, seguimos prácticamente sin noticias, seguimos prácticamente sin contenido, solo se lleva el juego a las ferias que interesa a Shibuya Productions, parece al menos. Y creo que Deep Silver no ha hecho ningún tipo de daño a Shenmue 3 y si vas por ahí, no sé si vas por ahí.
No, también voy por el, porque
yo creo
ahí,
que
yo
sobre
creo
todo
que...
es un aliado uh-huh. importantísimo para Shenmue 3, Alfon, esta Deep Silver.
Sí,
¿sabes?
No. Y aparte ha puesto, como decías Tony antes, ha puesto aportación económica, desconocemos cuál ha sido, pero me consta que y todos sabemos que ha metido pasta al proyecto. Porque, como decías antes, con lo del Kickstarter inicial, con ese montante de dinero, no se podría hacer lo que vamos a disfrutar de Shenmue 3, ¿no? Hubiera habido muchos recortes y han ido añadiendo muchas cosas, eso sin duda. Yo me refería que, igual ha sido una impresión mía totalmente errónea, Tony, pero desde ese momento he visto como que han tenido mucho más cura es catalán, ¿no? Más medida, más mesura con lo que sacaban a la prensa, cómo lo hacían y tal. De hecho, como no sé si lo comentábamos ayer tú y yo en privado, que recientemente una entrevista de Cédric Biscay del Magic Mónaco 2019, no recuerdo ahora mismo de qué medio, pero incluso Tony, luego te la paso porque creo que me decías que no la habías leído, reconocía abiertamente que ese tráiler de la Gamescom 2017, él no quería casi sacarlo, lo decía prácticamente así con estas palabras, decía que fijaros que el logo de Shibuya Productions no estaba en ese tráiler y daba a entender que fue un poco como obligado a que saliese un tráiler ahí. ¿El tráiler fue un error y tú crees que ha provocado un poco una controversia entre, un poco un mal rollo entre la prensa más importante como puede ser vuestro medio y tal y Shenmue 3, que ha hecho que luego ya vayan con pies de plomo?
Yo creo, Alfon, que, mira, puedo entender lo que dice Biscay, no sé si será cierto o no, supongo que si lo dice, pues será cierto, ¿no? Naturalmente, pero yo no creo que Deep Silver esté ni mucho menos cómoda con esta posición tampoco, ¿sabes? Es que, como te decía antes, Deep Silver con otros juegos, incluso con Kingdom Come Deliverance, ¿vale? Que creo que es un juego que tiene una... tiene un acuerdo muy similar al que tiene Shenmue 3, o es la sensación que me da a nivel comunicativo. No les permiten las cosas que sí que le permiten a Shenmue 3, ¿sabes? Lo que hablábamos antes de ir a las ferias que quieran, etcétera. Yo creo que si por Deep Silver fuese, tendría un poder mucho mayor sobre Shenmue 3, naturalmente, ¿sabes? Que le permitiese tener un control más o menos lógico y contemporáneo de este tipo de juegos. Pero estar a 5 meses del estreno, Alphon, y que no hayamos visto más que este tráiler de gameplay, entre comillas, gameplay, quiero insistir, no me dice ni mucho menos que Deep Silver esté forzando la máquina, más bien al contrario, creo que Deep Silver está teniendo motivos para no forzar la máquina, ¿sabes? Entonces eso no sé si es bueno o es malo.
Comprendo, comprendo. Yo
No
me ha
sé si te he
parecido,
respondido, lo que te
sí, en
quería...
parte sí. Yo me ha parecido notar esto que te decía, sobre todo, pues ya te digo, con mi humilde posición el año pasado, sin ir más lejos, cuando me concedieron la entrevista en el Magic Mónaco 2018, el anterior Magic Mónaco. Y ya te digo, no sé si fue una impresión mía, pero noté un poco como esa cercanía con medios afines, como tú dices, y lo reconozco, ¿no? Porque si dicen es un tipo de Sega Saturno, ¿qué va a decir malo sobre Shenmue, ¿no? O es Shenmue Forever o Shenmue Dojo, pues son medios pequeños, son comunidades de fans, más que medios, vamos a decir, o medios amateurs, si me lo permites, pero
Sí.
como tú dices, ahí han hecho un poco una selección y yo creo, y de hecho es lo que yo he sentido, tampoco te puedo decir que me lo haya dicho nadie abiertamente, ni de Deep Silver, ni de Shibuya Productions, ni de Yusuzuki.net, ni nadie que he podido hablar o que he tenido un mínimo contacto, pero mi teoría es esa, Tony, y creo que tú lo sabes también o lo habrás sentido, que desde ese momento, desde el tráiler y la reacción de la prensa del tráiler de Alemania, de la Gamescom de 2017,
Sí.
las cosas cambiaron y se han blindado más y han dado información, como tú decías,
Pero
o a medios
yo
más
te...
afines o a comunidades más pequeñas y tal, que puede ser un error, no te digo que no, pero creo que está claro que eso ha sido así, ¿verdad, Tony?
Pero te lanzo la bola yo ahora a ti, Alfon. ¿Tú quién crees que tiene más culpa en esto, de Deep Silver o Isnet? Porque yo creo que en todo caso la culpa sería más de Isnet, ¿no? O quiero decir, tal como se está enseñando el juego y tal como parece que avanza el videojuego, parece más un problema del desarrollo que de la editora, ¿no?
Yo te voy a decir mi teoría, Tony. Yo creo que...
Háblanos, amigo Alfon, de la
Sí, a
teoría.
ver, tú sabes que yo no tengo ni idea de desarrollo de videojuegos, pero yo creo que el desarrollo de Shenmue 3 está planteado por un maestro como Yu Suzuki y un tío que tiene muchas tablas y que se ha encontrado de manejar un Ferrari, para que me entiendas, y nunca mejor dicho, ¿no? A manejar un 600, ¿no? Entonces yo creo que es mi teoría, quizás está
Sí.
equivocada. Yo creo que Yu ha planteado el desarrollo del juego de una forma que... No sé cómo decirlo un poco suavemente, se la pelan los medios. O sea, no centrado en
Sí,
dar una serie de imágenes,
claro,
correcto,
sí.
no
Como
centrado en
hacía en el
dar,
pasado.
exacto, unos, tú lo has dicho antes, lo has apuntado, unos trailers, unos modelos poligonales iniciales que luzcan bien. A veces tú sabes incluso que en el desarrollo de los videojuegos y lo que se va mostrando a los medios, sobre todo en las primeras stages de desarrollo, en los primeros compases de los desarrollos de muchos juegos, lo que se hace es maquillar un poco el resultado para que ya luzca bien desde el principio, ¿sabes?
Sí, o
Y esto se
enseñar
hace,
vídeos CG que no tienen
sí,
nada que ver con el juego
exacto,
final.
o
De hecho,
cosas muy
acabamos de ver.
concretas hechas solamente para ese vídeo y para que luzca bien cuando a lo mejor el estado general del juego, el desarrollo general, está mucho más en pañales, pero mostramos este
Claro.
vídeo muy corto y muy detallado y tal, y puede dar una sensación pues a todo el
Sí.
público y a la prensa de que el juego luce realmente bien. Y finalmente, generalmente consiguen que luzca así. Pero bueno, ya de un primer momento la cosa pinta bien, ¿no? Yo creo que con Shenmue 3 no ha pasado esto porque, como tú mismo has dicho, es un juego muy especial, tanto por los años que lleva en espera, por cómo se gestó, ¿no? El desarrollo, pues todo el tema de Sega, de conseguirlo por Kickstarter, luego conseguir aliados, etc., etc. Y yo creo que Yu Suzuki ha un poco primado más su desarrollo a su manera que de cara a los medios. Entonces, esto se ha juntado, es mi teoría, Tony, y quizás me digas, estás totalmente equivocado,
no,
Alfons,
no, puede ser.
Porque yo creo que es más así, ¿no? Entonces, ahora es cuando estamos un poco recogiendo los frutos y viendo un poco que, ostras, pues tampoco pinta tan mal como decíamos, ¿no? Muchos agoreros, yo el primero, porque yo a veces reconozco, Tony, que te he dicho que los modelos poligonales, cuando no me gustaban, hostia, yo lo pasaba fatal, ¿no? Porque
sí, han tenido momentos muy chungos, esos modelos.
Claro,
tío.
Claro, yo decía, yo no me veo jugando con esto, yo a veces te he dicho en plan broma y a los oyentes nunca lo he dicho, creo, pero te he dicho, hostia, yo es que me voy a jugar y voy a esperar que hagan un mod con cambiando los modelos poligonales, pues los fans, para poder jugar en condiciones, porque claro, me gusta tanto Shenmue 1 y Shenmue 2, como sabes, que es un crimen para mí, ¿no? Y a veces cosas incomprensibles que he ido un poco tragando, he ido un poco como acostumbrándome, pero decías a veces, ostras, si tienes los modelos ahí de Shenmue Passport, o hay un fan de Shenmue Dojo que ha creado un modelo poligonal de Shenhua, mucho más chulo que el que estáis creando vosotros, ¿no? Cosas ya que yo, sin afán de criticar, pero yo mismo a veces he sido un poco eso, he tenido mis momentos, ¿no? Pero ahora veo cómo avanza. Dime, perdón.
No, digo que ya, pero que también nos han dado motivos para de alguna forma ser críticos con algo que nos gusta tanto, tío. Es que hasta la portada es discutible, tío.
Sí,
¿has visto la portada?
Sí, pero no pierdas el focus de lo que estoy diciendo. Y es que la teoría yo creo que es, y ya acabo, que Yu Suzuki lo ha preferido así, y como es un creador muy especial, le han dado esa libertad. Igual otro tío le dice, ¿dónde vas, chaval? Yo creo que a Yu le han dado, dentro de lo que cabe, para ser un proyecto, como tú dices, relativamente modesto, que lo es, él, al ser un creador laureado y célebre, le han dado un poco más de manga ancha en muchos aspectos. O cuando se han negociado lo que tú decías, este triunvirato de las partes, pues ha tenido más peso para una serie de cosas, ¿no? Y yo creo que esto es lo que más o menos lo explicaría gran parte de lo que está sucediendo, Tony.
Sí, yo estoy súper de acuerdo con todo lo que has dicho, Alfon. Estamos en el mismo barco. Pero entonces te vuelvo a hacer otra pregunta.
Dime.
¿Quién tiene el marrón, entonces? Porque parece, por lo que me estás contando, parece que el marrón lo tiene más Deep Silver, ¿no? Que se ha encontrado con unas circunstancias de desarrollo prácticamente del siglo pasado a las que no puede responder por algo que no sabemos, ¿vale? No sé si porque tiene más poder Magic Monaco, porque tiene más, siempre digo Magic Monaco, porque
Shibuya
tiene más poder Shibuya Productions,
Cedric Sky, para que nos entendamos,
o Cedric Sky, o porque Suzuki se ha enrocado en su forma de desarrollar y en su forma de trabajar de hace 20 años, pero entonces la sensación que me da es que aquí el problema más gordo lo tiene Deep Silver, ¿sabes? Y yo soy partícipe de pensar realmente eso, ¿sabes? Porque si por Deep Silver fuera, se habrían hecho las cosas de otra forma muy distinta a la que se está haciendo en la actualidad, Alfon. Ese es donde quiero llegar. No sé si estaremos en un punto más o menos común.
Sí, yo creo que estamos, como tú dices, en el mismo, si no barco, al menos en la misma canoa, ¿no? Pues estamos ahí los dos navegando por las mismas aguas. Yo creo, es una teoría, que quizás Yu Suzuki o Yusuzuki.net, no extendiéndolo solamente a su persona, sino al estudio en sí, pues quizás está haciendo un poco, Tony, de elemento de cohesión entre Deep Silver y Shibuya Productions, ¿no? Porque quizás ellos quieran, cada parte quiera llevar, quiera arrimar el asco a su sardina, para que me entiendas.
Sí.
Y yo creo que Yu Suzuki en ocasiones sí que estará ejerciendo, es una teoría mía, no tengo pruebas, evidentemente, estará ejerciendo un poco de mediador. De todas maneras, yo creo que no le podemos, lo que tú dices, no podemos más que aventurarnos y hacer hipótesis con la información que tenemos, pero sí que es cierto que hemos recibido muy pocos trailers. De hecho, hasta, Tony, no quiero yo sacar aquí y escarbar en la basura, ni mucho menos, pero incluso, por ejemplo, el tráiler que se prometía de gameplay, no hay gameplay en el tráiler, tú me lo comentabas el otro día, ¿no?
Alfon, no hay gameplay, tío, o sea, quiero decir, es un tráiler tramposín, ¿vale? O sea, quiero decir, tenemos que entender que eso es gameplay, que se ha quitado lo que sería el HUD, se han movido las cámaras para darle un toque más cinematográfico, pero discúlpame, Alfon, yo esperaba ver gameplay de verdad, ¿no? Gameplay con lo que sería el juego de verdad, ¿no? Con su HUD, con la que va a ser la cámara que vamos a seguir a Río, y eso se ha enseñado a puerta cerrada a estos periodistas que han podido hacer este avance.
Imagínate, es que tienes toda la razón, Antonio, yo creo. A ver, yo esperaba mucho más, sobre todo el tráiler, sabes que me gustó, creo que a ti también, al menos moderadamente.
Sí.
A mí me gustó bastante, la verdad, no perdí la cabeza, pero bueno, me he quedado bastante más tranquilo. Pero como decías, no vimos gameplay propiamente dicho, son cutscenes, momentos de transición. Sí que hemos visto cosas que hasta ahora no habíamos podido disfrutar, como los personajes hablando, con doblaje, lo que tú dices, realización de cámaras con el motor en tiempo real, que eso serán partes del juego tal cual, seguramente.
Sí.
juego final. Pero gameplay, bueno, hemos visto, es que es como tú dices, un poco tramposo, entre comillas, ¿no? Porque hemos visto luchando, y eso es, pues sí es gameplay, porque en ese momento está luchando contra una serie de enemigos, el sistema de batalla, lo vemos, y también vemos un momento pues de Quick Time Event, ¿te acuerdas? Que sale incluso, como dices, los botones de PlayStation, muy fugazmente, el HUD del golpeo del Quick Time Event, ¿te recuerdas? Pero es prácticamente inapreciable, pero gameplay, más que nada no vemos nada de Free Quest, la verdad que eso sigue oculto, y es un poco, yo no sé si decir que es un poco raro o lo que sea, ¿no? Pero todos esperábamos ver algo más. Y sin embargo, como tú decías, sí que hay medios que han visto ese gameplay que tú comentabas en tu reciente artículo de 3D Juegos, que invito a todos los oyentes a leerlo. Luego lo pondré en la descripción aquí en iVoox.
Insisto que es más una recopilación de cosas que se han dicho del juego.
No pasa nada, pero muy bien hecha, Tony.
Efectivamente, enlazadas a los respectivos medios que las han dicho y tal. Pero, Alfon, la sensación desde fuera, y te lo lanzo a ti porque tú estuviste allí, es que además parece que todos los medios vieron cosas distintas, ¿no? Era como que habían como 4 o 5 vídeos hechos, porque en el texto no me atrevo a aventurar que eso fuese contenido realmente sacado del propio juego, ¿no? Quiero decir, es que parece que fueron como cosas que se enseñaron distintas a cada medio, ¿no? Porque hay medios que te hablan de las carreras de tortugas, hay medios que no te hablan de ello, hay medios que te hablan de un principio en una villa, luego hay otro que no te habla de la villa, ¿sabes? Son cosas un poco extrañas.
Posiblemente. Yo creo que, como tú dices, bueno, para empezar, los oyentes lo saben, creo, los vídeos que mostró a puerta cerrada a unos medios, como ha dicho el Tony, muy seleccionados, ¿no? Con un poco, siempre que es un poco, bueno, que son adientes a Senmu, vamos a decir, o que no van a criticar mucho, pero lo que se les mostró fueron vídeos capturados por Yu Suzuki, teóricamente pocos días antes de coger el vuelo hacia Mónaco, y en el que él jugaba y capturaba, pero no jugaban en real time en el portátil, ni podían experimentar, ya no que jugase el periodista, como has hecho tú muchas veces cubriendo muchos juegos y demás, sino que jugase aunque hubiera sido el propio Yu Suzuki. No, eran vídeos grabados y desconozco cuánto sabía y si mostraron los mismos a todos los medios. Creo que no, porque Tony, creo que fue cada caso personalizado. Sabes que en ocasiones sí que se hace algo relativamente común para varios medios, pero fue personalizado y creo que los tiempos fueron diferentes para cada medio. Por lo tanto, tendría sentido que igual uno estuvo 30 minutos y pudo ver 2 o 3 vídeos cortos, otro estuvo menos y tal. O sea, esos han visto gameplay, pero sí que es un poco extraño que no hayamos visto. Y en el tráiler de gameplay, como se anunciaba, no es de gameplay. Luego, la gran parte del tráiler, todos reconoceremos que no es de gameplay, eso está claro. Yo creo, Tony, que el que más ha visto gameplay, precisamente que hacía el programa anterior sobre ello, y no lo pude corroborar, pero ahora sí que puedo hacerlo, fue Andy Kelly, ¿no? El chico de la Edge, que sí que me ha confirmado luego por Twitter que él sí que todo esto que escribió era entrevista, pero él estuvo viendo gameplay en todo momento y de todo lo que hablaba lo estaba viendo, ¿no? Junto a Yu Suzuki. ¿Por qué se oculta tanto el gameplay? ¿Cuáles son tus teorías, Tony? ¿Por qué no hemos visto, por ejemplo, en el Magic Mónaco un momento pues a Cedric Biscay jugando al juego, a Yu Suzuki, en la pantalla grande, en la charla incluso con mi amigo David Deville o nosotros, las pequeñas comunidades, cuando nos dejaron hacer la entrevista? ¿Por qué quizás no nos han dejado jugar 5 minutos al gameplay y que se nos haga el culo Pepsi Cola y vamos a hablar bien, casi seguro? ¿Cuál es tu teoría que explicaría esto? ¿Por qué solo lo han mostrado según qué medios y de manera muy limitada y demás? ¿Tienes alguna respuesta, Tony?
Yo, Alfon, no estoy criticando, antes a lo mejor se ha malinterpretado y tal, pero no estoy criticando que IGN, VG247, no recuerdo el medio francés, me vas a disculpar.
GameFan, ¿es?
No era... Sí, que Juvideo no era, ¿vale? Estaba pensando.
Sí, no.
Juvideo no era, pero lo que quiero decir es que no estoy criticando a estos periodistas ni a estos medios en concreto, Dios me libre, ¿vale? Lo que quiero decir es que solo se ha enseñado a un perfil concreto de periodista, ¿vale? Que es el periodista que además es fan de Shenmue, ¿vale? Eso es lo que quiero decir y quiero aclararlo antes que nada. Al respecto de la teoría, pues Alfon, yo creo que es tan simple como que la teoría es la siguiente, que no hay, no va a salir en agosto este juego, ¿vale? No va a salir en agosto este juego y el título seguramente todavía no esté.
¿Cómo me dices esas cosas?
Esto es mi teoría, ¿vale? Nada más, pero lo que te quiero decir, Alfred, es que mi sensación es que el juego todavía no está para enseñarlo en un gameplay real en el que se puedan permitir el lujo de, por ejemplo, estar jugando 20 minutos sin que explote algo. Esa es mi teoría.
Pues no, es una teoría aceptable, pero Tony, con esto me has dejado, yo no me esperaba, me estás diciendo que el juego quizás no salga el 27 de agosto, ¿no? La fecha
Vamos,
prevista.
Yo eso estoy Tony, seguro que no va a salir en esa fecha, Alfonso.
No, o sea, no me des solo... estos disgustos, no me des estos disgustos.
Eso Vamos yo a lo hacer tengo clarísimo una como pequeña fan, pausa. Más como fan que como periodista, ¿vale? Que este juego no va a salir en agosto ni en broma. Y el hecho de cómo se ha enseñado este juego al final en la Magic Monaco no hace más que reforzar esta teoría.
Tony, vamos a hacer una pausa porque me has dejado totalmente perplejo ante esta reflexión y necesito un pequeño tiempo para tramitar esto en mi mente y ahora me lo explicas en cuál esta teoría me la desarrollas más, si eres tan amable, pero la verdad que me has dejado un poco... Vamos a descansar unos minutitos, si te apetece, y cerramos, porque es un poco tarde ya, no sé cómo lo tienes tú de tiempo. Cerramos
sí,
con este bloque.
Vamos a concluir, sí, sí.
Verdad, vamos a hacer una pequeña pausa y me cuentas esta teoría muy interesante que quizás me sume yo a tu teoría, pero ahora mismo me has dejado un poco... Estoy pensándole, vamos a reflexionar sobre ello. Aquí seguimos en Shenmue Podcastellano. Después de esto que me ha comunicado Tony, de que tiene sus temores, o más que temores respecto a que un posible retraso extra de Shenmue 3 que no saliese en agosto. Y bueno, yo he hecho un poco de broma de que me sorprendiera y tal, pero hasta cierto punto... podría ser verdad.
A mí me lo has colado.
Te lo he colado en ese momento, ¿no? No sé si a los oyentes yo no creo, Tony, pero yo la verdad es que, si te digo la verdad, y quizás vas a decir, dime algo que no sepa, Alfonso, ¿no? Pero no me importaría para nada que el juego fuese retrasado de nuevo, por ejemplo, para Navidad.
No, tampoco.
Y más, ¿verdad? Hay gente que quizás se tiraría de los pelos y demás, pero a mí no me importaría porque, como tú dices, Tony, queremos un buen producto y necesitan unos meses más para que no sea algo pues que puedan pulir cosas. No digo que vaya a ser un desastre si saliese en agosto, tampoco lo sabemos con certeza, aunque hay cosas, como has comentado, que podrían apuntar a ello. Pero a mí no me importaría para nada esperar. Y te digo más, te digo que si pensamos un poco en la fecha, si el juego saliese, Tony, a finales de diciembre... sería totalmente conmemorativo con la salida del primer Shenmue. Sería hasta cierto punto ese retraso, pues mira, podría ser hasta bienvenido para que coincidiera. Creo que salió el 29 de diciembre de 1999, Shenmue 1, Tony, si no me equivoco. Uh-huh. Y imagínate, es una paja mental mía, vamos a decir, pero imagínate que apareciese Shenmue 3 en esa fecha y sería pues una cifra redonda, ¿no? Sería una,
sí.
Un momento.
Sería
un
precioso,
momento clave.
iPhone.
Exacto.
Sí, sí. Sería precioso, pero es que yo creo que no lo vamos a jugar en 2019, ni el último día del año 2019.
Bueno,
yo creo
bueno,
que se va a ir a 2020,
vamos,
seguro.
Vamos subiendo la apuesta, amigos. Vamos subiendo la apuesta.
Sí, sí, sí.
Ostras, esto ahora lo dices en serio.
No,
también?
No, es que, Alfon, es que sí, sí. Tenemos las cartas sobre la mesa, quiero decir. ¿Cuántos juegos, o sea, párate a pensar, cuántos juegos a 5 meses del estreno se han visto tan sumamente poco, ¿vale? Y no solo se han visto tan sumamente poco, sino que además no han dado ningún tipo de garantía de que realmente el juego esté en las últimas fases del desarrollo, ¿sabes? Yo no tengo ni mucho menos esa sensación. Y como te decía, la forma en la que se ha enseñado el juego a los medios en Magic Monaco no hace más que corroborar que precisamente el juego no está ni mucho menos en un estado óptimo que se pueda mostrar. Creo que estamos de acuerdo, Alfon, por las cosas que se han dicho y por las cosas que se han escrito de Shenmue 3 tras la prueba en Magic Monaco, bueno, la prueba tras la muestra XD en Magic Monaco, que son vídeos hechos como retazos, ¿no? Quiero decir, capturado por el propio equipo de ISNET, naturalmente, pero no es 20 minutos de gameplay, sino que da la sensación, por lo que se ha escrito, que son trozos concretos en los que se ha enseñado el juego, ¿no? Secciones concretas de diversas zonas del mapeado, de diversas acciones concretas del juego, de las distintas actividades que vamos a poder hacer, y eso como te decía, no hace más que corroborar la teoría de que efectivamente este juego no se puede poner en un gameplay durante media hora sin que explote todo de alguna forma.
Comprendo, comprendo. Yo la verdad que cada vez me estás convenciendo más y yo estoy aquí, a ver, me quiero cortar las venas ya, Tony, estoy en un estado un poco... No, pero yo creo, además esto hoy en día lo podemos llegar a pensar o formular como estás haciendo tú y no parece tan, tan descabellado, incluso con los argumentos que me propones, ¿no, Tony? Pero es cierto que cuando se anunció, y estábamos tú y yo ahí en la Gamescom en Alemania, parecía como una fecha totalmente inamovible, ¿verdad? Porque recuerdas que lo dieron con mucha antelación y que, bueno, el juego ya llevaba retrasos y tal, y era como pues un zasca, ¿no?, de dar ese nuevo tráiler que gustó moderadamente, ¿no? Pero fue bastante mejor y causó más mejor sensación, yo creo, que el del 2017, sin duda. Pero sobre todo lo que más impactaba, donde más se escudaron, es en la fecha, ¿no? Como el zasca de, toma, fecha ya definitiva y, teóricamente
porque...
definitiva. ¿Tú crees que se podría retrasar esta fecha? ¿Cómo podrían...? Te hablo ya desde un punto de vista, vamos a aceptar que es verdad, vamos a fabular, ¿no? Vamos a hacer la hipótesis, nosotros y los oyentes, que esto es así. Pero, Tony, ¿cómo se podría presentar eso a la prensa y a los usuarios en caso de que fuese?
Pues sin más, Alfon, como se hace con tantos otros juegos, el juego se ha tenido que retrasar porque queremos daros el mejor juego posible y se retrasa a febrero, a Spring 2020, ¿vale? ¡Lol! Esto es tan simple como eso, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, Shenmue 3 tiene un currículum detrás de retrasos y malas noticias, de las pocas noticias que se han dado, muchas de ellas han sido malas o como poco polémicas, y esto pues sería negativo de alguna forma. Pero tienes mucha razón, Alfon, en que sí, se dio una fecha, pero súper concreta, que y como dices, inamovible, porque precisamente se dijo un día, ¿no? Se dijo el 27 de agosto.
De hecho, insistieron, este juego. ¿Te acuerdas? En las notas de prensa y todo lo que nos llevó, que estábamos allí. De hecho, estaba yo con la gente de D-Silver, que me estuve allí con prensa, con vosotros y tal, y era totalmente, bueno, quizás era pues un refuerzo que querían hacer y tal, pero era una cosa inamovible. También se movían con bastante tiempo vista, ¿verdad? Porque, bueno, tenían un año más y, bueno, no sé, tampoco en ese momento
claro,
pareció
que te
tan
decir
loco, ¿no?
Que si ellos hubiesen querido tener un colchón, podrían haber hecho como tantísimos otros videojuegos hacen de decir, sale en el tercer cuarto de 2019,
correcto,
sale en fall, barra otoño.
Fall, ¿sabes? O tal, o sea, final de año.
El mismo amigo que te decía antes, ese tal A, como me escucha decir fall en vez de otoño, a lo mejor viene y me parte la boca en Zaragoza, ¿sabes?
No, no sé quién puede ser, no caigo.
Un saludo. Un saludo. Ah, total.
Pues,
que te decía eso, Alfon, que es súper extraño, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con Shenmue 3, creo que es la octava vez que decimos esto en este programa de hoy, también cómo se anunció la fecha, fue súper extraño, súper extraño.
No, pero ¿qué pegas le pones cuando se anunció la fecha de salida? ¿Qué pasó, Tony?
Ah, no, eso, que parecían tener mucho más claro,
que
nadie
perdona. Ajá.
Cuándo iba a salir este juego, ¿sabes? Veías nosotros veíamos el tráiler, de hecho lo vimos tú y yo juntos, recuerdo en el stand de Electronic Arts, vimos el tráiler y hombre, nos gustó naturalmente, pero como que no teníamos la sensación de que eso estuviese tan claro tampoco, ¿no? De decir, bueno, han presentado el tráiler y un gameplay de 15 minutos, entonces dices, ah, bueno, la cosa va para adelante, pero no, era un tráiler más bien cinematográfico, ¿vale? En el que no se veía prácticamente nada de gameplay, como pasó con este último.
Tampoco nos entusiasmó, Tony, acuérdate, tampoco...
Sí, yo recuerdo que a ti no te gustó... Bueno, yo me quedé un poco con cara de palo, pero, hombre, sí, mejor de lo que vimos en su día, sí, naturalmente, ¿sabes? Pero sobre todo recuerdo que tuvimos esa discusión sobre lo que iba a pasar con la historia, ¿no? En esa aparición de Landy, que tenía que ver Landy en este capítulo en el que quizás no se le espera un rol tan eminente, ¿no? Sabiendo lo que sabemos... Pero, hombre, más esperanzador que lo que vimos en 2017, pues sí.
Eso también es verdad. No, yo me quedé un poco frío porque acuérdate que iba a entrevistar a Cedric Biscay, que nos acompañaste, y claro, fue justo ver el tráiler y acudir a la entrevista, ¿no? Entonces, a mí en ese momento no me impactó demasiado y era un poco, pues bueno, hacer de tripas corazón con Cedric, ¿no? Nuestro amigo Ras también estaba, ¿te acuerdas? Y era un poco ahí.
Sí, claro, claro.
Pero bueno, el tema de la fecha sí que estaba bastante claro, parecía, y yo te voy a decir una cosa que no sé si... Seguramente tú lo has contemplado porque manejas bastantes posibilidades y te veo siempre bastante al día y bastante atento, Tony. Es lo siguiente, ellos pueden, de hecho creo que tienen un as en la manga en cuanto a la fecha de salida. Ellos llegan el 27 de agosto y dice lo que vamos a aceptar la tu hipótesis, Tony, como cierta, vamos a, ¿por qué no, no? Llega la fecha y dicen, tenemos que lanzar el juego, no lo vamos a lanzar, Alfonso y Tony, vamos a retrasarlo, pon 2020, lo que tú dices, lo que sea pertinente, ¿no? Pero tienen un as en la manga que ya te estarás imaginando cuál es, ¿no?
Sí, en plan que tengan una demo o que tengan un acceso anticipado. Correcto. O algún tipo de... Sí, hombre, yo firmaría eso ahora mismo, Alfon.
Pero sería una forma, Tony, mejor de presentar este nuevo retraso. Nunca es bueno anunciar o presentar un retraso, ¿no? Pero sería mucho más suave, ¿no? Para todos los seguidores, claro, los usuarios, la prensa, incluso quizás, pues dar el trial este o la demo a un poco a lo Watchenmu, ¿no? Que no sería igual que Watchenmu, evidentemente, porque supongo que reciclarían cosas que vamos a ver en el juego tal cual. No sería hecho desde cero como se hizo prácticamente Shenmue en cuanto a doblaje, historia, guión y demás. Pero yo creo que es una buena oportunidad y no lo descartemos para nada, Tony. De hecho, en una de las entrevistas, ahora tengo un lío de entrevistas entre las que hicimos nosotros, las que hicieron otros compañeros, las que se han publicado, las que no sé qué y tal, pero no sé si tú lo has leído, una de las entrevistas, Yu Suzuki, me refiero a entrevistas evidentemente después del Magic Mónaco 2019, una de las entrevistas confirmó que iba a haber una demo tal como se prometió en el Kickstarter. ¿Estás al día, Tony, de eso? ¿Lo leíste?
Sí. Uh-huh. Me lo contaste tú, de hecho, Alfon, más que leerlo me lo has contado tú, pero ¿sabes lo que pasa? Que sí, que yo firmaría eso porque sería una muy buena señal que en agosto tuviesen una demo jugable que pudiesen brindar al usuario, ¿no? No sé si a los Bakers o a todo el mundo, yo casi que preferiría que fuera a todo el mundo, pero es que ni siquiera contemplo esa posibilidad. Yo creo que el desarrollo está bastante por detrás de poder ofrecer una demo al usuario.
No creo, Tony, eso sí que no creo, ¿eh? Bueno, no sabemos.
Ya veremos en agosto.
Especular, igual. Exactamente, no, porque tú sabes que esto también va por segmentos y pueden a lo mejor pues un trozo particular del juego, una parte concreta de Bailu la pueden más o menos pulir o utilizar más. En caso de que fuera así, de... Yo ya, claro, te digo, yo quiero pensar...
Pero sería perder unos recursos y tiempo en optimizar algo para la demo. Alfon, yo insisto, o sea, yo ahora mismo te firmaría con sangre que en agosto se retrase el juego y tengamos la demo, ¿vale? Pero yo creo de verdad que la cosa no está tan bien como para enseñar una demo todavía. Hacer una demo jugable, quiero decir,
sí,
¿sabes?
Sí, que la gente pueda descargarla.
Por tal como están las cartas sobre la mesa, insisto, ¿eh? Y también te digo, Alfon, que naturalmente, como hablábamos antes, ojalá el juego esté en las tiendas el próximo 27 de agosto y encima sea un juegazo y nos calle la boca a todos, ¿vale? Pero no tengo esa fe ahora mismo enseñándose como se ha enseñado este juego.
A mí, por lo que me llegó de otros amigos que habían hablado con Disilver y demás, tampoco tengo una fuente fehaciente, pero según ellos, más o menos estaba en el aire, para que me entiendas, Tony, que el juego estaba bien, estaba en fecha, en estos momentos estaba... el proceso de desarrollo estaba bien para salir el 27 de agosto. Yo no tengo tan claro que se vaya a retrasar. Vamos a ver un poco quién gana, si tú o yo, porque el tiempo aquí será juez implacable, ¿no, Tony? Pero mi teoría es, y aquí hago mi apuesta, ¿no? Como un poco vamos a apostar al fútbol, vamos a apostar a tal. Mi apuesta es que el juego o saldrá el 27 de agosto, que tampoco lo descarto, llámame loco, Tony, o que el 27 de agosto darán la demo y el juego saldrá en Navidades. Posiblemente, me atrevo a decir, como conmemoración de Shenmue 1. Esta es mi apuesta. Ahora haz
es maravilloso,
Alfon. Y luego tira tus dados.
Vamos a jugarnos tú y yo ahora mismo aquí, delante de todos los amigos de Shenmue Podcastellano, una Lili, ¿vale? Una cena allí en Barcelona.
¿Una pizza?
A que el juego... Sí, el juego no sale en 2019, ¿vale? No vamos a tener ningún tipo de atisbo de que el juego salga en 2019. Todo lo que sea que el juego salga en 2019 es ganador Alfonso. Todo lo que sea que sale más allá de 2019, ganador Tony. ¿Te parece bien?
De acuerdo, apuesta aceptada. No me importaría
apuesta
pagártelo,
hecha.
Ni me importaría que me lo pagues. La verdad que tampoco las tengo todas conmigo, te tengo que reconocer.
Yo te insisto, firmo invitarte a cenar y que el juego salga este año, pero no lo creo.
Porque una cosa, Tony, si el juego, como sabemos, va a salir también en formato físico, ¿qué tiempo prudencial, porque yo esto lo desconozco, ¿qué tiempo se maneja desde que se da el juego gol hasta que se masteriza y todo eso?
Aunque a día de hoy, más o menos.
Eso es poco, ¿verdad? Es poco tiempo, ¿no?
Sí, es poquito tiempo.
Pensaba que era más,
además,
porque enviar a la factoría, Es un mes solo, Tony. De verdad pensaba que era un mes y medio, dos, ¿eh? O mínimo. Mes.
A ver, siendo un juego tan de una editora más pequeña, ¿sabes? Pues a lo mejor pueden tardar un poquito más, pero mes y medio tranquilamente. Además, Alfon, es que los procesos de desarrollo han cambiado mucho en los últimos años, porque antes tú tenías que presentar el juego completamente final, acabado, claro, para que fuese Gold, ¿vale? Y que se fuese a duplicar este verdad, título. Claro, era absolutamente Gold. No, no, es que ahora las empresas juegan incluso con ese mes y medio que tienen, o mes y medio, insisto, que tienen entre que el juego se está duplicando y llega a las tiendas para lanzar ese parche de día uno que acabe el juego, ¿sabes? Claro, entonces, por eso te digo que no creo que sea una cosa que preocupe ni en Deep Silver, ni en Isnet, ni en Shibuya Productions, el tema de que tarden un mes y medio en hacer esta duplicación.
O sea, hasta finales de julio, Tony, por eso que me estás contando, tendrían tiempo a entregar el producto final, ¿no? Para masterizar, sí, y que estuvieran las tiendas. Sí, sí, sí. Y bueno, eso me deja un poco más tranquilo. Faltan 4 meses, Tony.
Que sea antes del 15 de julio decir que el juego es Gold sería bueno. Más allá del 15 de julio ya no nos debería gustar como mea la perrita, Alfon.
Vale. Tony, creo que estamos dando, tú me lo has comentado antes en una pausa, que quizás estamos dando un tono demasiado sombrío al programa, o yo no sé si decir sombrío.
A mí me sale fatal, tío.
No, a mí me sale fatal. Una mala impresión nuestra, porque nosotros hablamos así con bastante naturalidad, tú y yo, tú lo sabes, pero a lo mejor de cara a registrarlo en un podcast y a los oyentes, y alguno tal vez está pensando, ostras, vaya fans de Shenmue, ¿no? O aquí el presentador, sí, ya, en tío, este caso. Pero realmente, bueno, somos sinceros. Yo la verdad es que estoy bastante más confiado y voy a intentar, Tony, darle un poco... Sabes que sin fingir, ¿no? Diciendo la verdad de lo que siento, darle un poco un tono más, más amigable, más, un poco más dulce, vamos a decir, a este desarrollo y a lo que vemos en el horizonte respecto a la salida de Shenmue 3. Yo creo que es un juego que, tal como luce ahora y eso, sí que lo veo bastante mejor y confío mucho en Yu Suzuki, confío mucho, sobre todo en las mecánicas, en la jugabilidad, Tony, en la innovación que va a intentar meter. Es cierto que en lo técnico podemos decir que tiramos la toalla en cuanto a que la calidad gráfica y demás sea algo parecido, evidentemente, a lo que fue en su día Shenmue 1 y Shenmue 2, eso está claro, ¿no? No hay ningún problema, ya lo hemos visto en el último vídeo, aunque luzca mucho mejor, no está a la altura de otros juegos, es evidente. Pero no sé, yo confío sobre todo eso, ¿no? En ese pulso narrativo, en ese... estamos hablando de Yu Suzuki, Tony, sabemos quién es, ¿no? Es uno de los hombres más importantes de la industria del videojuego, casi, de la historia, ¿no?
Sí,
entonces,
sí,
que no vaya
maestros,
a pegar un vuelco como ha hecho en otros casos, en otros momentos de la historia del videojuego, quizás no, pero yo creo que su mano de maestro está ahí. Y es una mano, además, que ha estado un poco fuera de trabajo, ¿no? Es como el pintor que hace mucho que no da las pinceladas y que tiene muchas ganas de coger el cuadro, ¿no? Y yo creo que Yu Suzuki precisamente le ha pasado eso y nos puede sorprender, o yo quiero pensar así, Tony, sabes que lo creo firmemente, no es una paja mental que me haga o no lo estoy impostando ni mucho menos, pero creo que ahí sí que nos puede sorprender, dejando aparte el tema de posibles retrasos, de estrategias de comunicación y posibles movidas que ha habido en el desarrollo. Yo creo que cuando llegue el juego, en algunos aspectos nos puede dar una patada en nuestras partes, sobre todo desde el punto de vista de jugabilidad, de algunos aspectos de innovación y de inmersión en un mundo diferente a como nos vimos inmersos en Shenmue 1 y Shenmue 2, pero de otra forma, ¿no? Con diálogos, con relaciones con las personas, con muchas cosas que tendremos que hacer y también con muchas variantes, Tony, quizás, con todo lo que hemos conocido en los últimos meses, sobre todo en muchas cosas en jugabilidad y mucha rejugabilidad del juego, con diferentes empleos, diferentes cosas que podemos hacer, interacciones con Senhua, con otros personajes. Yo creo que va a ser muy rico y que de verdad que confío, dejando aparte todo lo que hemos dicho que son un poco otros temas, pero en cuanto a creatividad, creo que va a ser potente, Tony. No sé si me he explicado demasiado. ¿Qué opinas de ello?
No, que no soy tan optimista como tú, pero me encantaría que tuvieses razón, naturalmente, ¿sabes? Yo creo que sí que el talento de Suzuki es el talento de Suzuki, Alfon, y eso no es una cosa que se pueda reemplazar, ¿sabes? Entonces, la cuestión no es el talento de Suzuki, la cuestión es que ese talento antes se veía respaldado por una empresa como Sega en un momento en el que podía respaldar proyectos magníficos en salones recreativos, tecnológicamente superiores, como podían ser precisamente Virtua Fighter o, yo que sé, en su día OutRun, Hang-On, etcétera. Pero creo que el equipo que tiene ahora mismo, como hacías el paralelismo antes, es un Ferrari que en realidad tiene el motor de un 600, ¿sabes? Y creo que eso no va a ser difícil de paliar por parte de Suzuki, ¿vale? Porque las dimensiones de este videojuego no son las de un arcade clásico que se quiera remozar a los días de hoy, ¿no? Estamos hablando de remozar Shenmue, o sea, adaptar Shenmue a los tiempos actuales. Naturalmente que no se puede remozar al nivel de un Grand Theft Auto o de un Red Dead Redemption, creo que eso ya lo sabíamos todos desde el principio y se aceptó y no pasaba nada. Pero sí que creo, Alfon, que las cosas han cambiado mucho y que va a ser difícil de alguna forma que Shenmue 3 pueda estar a la altura de, ya no del juicio de los fans de Shenmue como podamos ser tú o yo, sino de un quórum en el que todos podamos aceptar a Shenmue 3 como un grandísimo videojuego, que es sin duda lo que se merecería después de la tragedia, porque a mí me parece una tragedia lo que pasó tanto con Shenmue 1 como con Shenmue 2. Pero bueno, el tiempo dirá, el tiempo es sabio, como sabemos, y veremos qué sucede. Y cuando me pagues la cena después de que el juego salga en 2020, pues espero que estemos aquí celebrando lo equivocado que estábamos. Te recuerdo además, Alfon, vamos a acabar con esta nota, si te parece bien positiva. Estamos hablando de que los tipos que están hablándote, amigo oyente, son los mismos que hace 4 o 5 años hicieron un podcast de Shenmue en el Club Vintage y dijeron que Shenmue 3 era improbable que se hiciese, que era una... Sí. Era un, vamos, era...
Somos unos pitonisos, exacto, Tony, de 3 al 4, ¿no? Somos...
correcto.
Si por nosotros fuera, ¿no? O sea, no os fiéis de nuestras predicciones, no somos futurólogos, no somos precognitores, no vemos el futuro, ni mucho menos,
sí,
¿no,
sí,
Tony? Y puede ser lo que tú decías, que se junten las dos cosas, que te pague la pizza porque se retrase, pero que yo tenga razón también porque sea un juegazo. O sea,
claro. Qué maravilla,
esa
sería una situación win-win absoluta.
Podemos
Alfon,
ganar los dos, ¿no? También podemos perder los dos,
sí,
también.
Sí,
pero que no se retrase, que sea una mierda, ¿no?
Claro, sería horroroso.
Sería chungo el tema.
Es un panorama que no quiero ni plantear. Pero, Alfon, creo que eso, que de verdad, que fallamos en su día, nos alegramos de fallar en su día y nos alegraríamos de fallar también hoy, ¿vale? Entonces, como conclusión, eso, me da igual si sale en 2020, 2021 o 2022, no me importa. Lo que quiero es que realmente este juego esté a la altura de lo que estamos esperando todos los seguidores de la franquicia. Yo con eso me daría con un canto en los dientes.
Y tanto, Tony, tanto. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo ahí, y yo sí que te un poco rebatiría lo que has comentado de creatividad de Yu Suzuki versus, de forma muy breve, versus medios que tiene a su disposición, porque yo no sé si, ya que hemos establecido algunos paralelismos, si valdría un poco un paralelismo, Tony, con el cine. Sabes que ha habido grandes directores o grandes creadores de cinematográficos que han trabajado con pocos medios y han hecho buenas obras, y han trabajado con grandes medios y también han hecho buenas obras. Buenas películas, tú lo sabes. Yo quiero creer en este paralelismo. ¿Por qué Yu Suzuki, con medios más modestos, como es este caso, no puede hacer también un buen juego? Que no sea el top de lo top, pero vamos a confiar, Tony, vamos a dejar una nota positiva, como tú decías. Y vamos a ir despidiendo este podcast, porque la verdad que llevamos un buen rato. Y hacemos una pequeña mínima pausa y decimos adiós y a nuestro amigo Tony y a todos vosotros oyentes, porque la verdad que yo seguiría aquí horas y horas, pues es maravilloso.
Yo,
pero
sí,
tenemos que ir retirándonos. Una pequeña pausita de nada y despedimos ya, ¿vale, amigos? Amigos oyentes de este humilde podcast, Shenmue Podcastellano, ha sido un placer para mí tener aquí al amigo Tony Chan Piedrabuena, la verdad.
Gracias, Alfon, ha sido un placer también estar acompañándote un ratito aquí hablando de este Shenmue 3.
Espero que os haya gustado el programa, y también Tony lo sabe, pero bueno, extiendo la invitación para que vuelva en otros.
Sí, será un placer. Y además, a ver, eso, si podemos hablar de un tema como más feliz, ¿no? Que no parezca que siempre que hablo de Shenmue es un cementerio, ¿sabes? Es que me da pena de verdad, porque es como en plan, tío, parece que solo sé hablar negativamente de este juego, con lo que lo amo, ¿sabes?
Se escucha un sonido, no sé si lo escucharán, como es un troll que tenemos. Cállalo, Tony, se nos ha metido aquí. Estamos grabando con una nueva aplicación que ya os contaremos, y tenemos aquí un troll. Lo hemos dejado aquí. Muy bien, troll, muy bien.
Sí.
Ahí.
Sí.
Es algún enemigo que tenemos por ahí. Yo creo que ha venido aquí a darnos la chapa. Pero bueno, así improvisamos y queda un poco bien aquí. Queda un poco de podcast
natural.
Queda natural, sí, exactamente. Sí, sí. Nunca mejor dicho, Tony. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a los oyentes por escucharnos. Espero, como decíamos, que no os haya parecido un podcast con ánimo de carnaza ni de echar basura sobre el juego. Ni mucho menos, no tendría ningún sentido porque, como ha dicho Tony, somos apasionados de Shenmue. Y simplemente quería, yo personalmente, y Tony me ha ayudado mucho a ello, quería un poco explicar un poco de lo que ha sido Shenmue 3 desde el punto de vista de la prensa, de la comunicación, de lo que nos ha ido llegando. Creo que es interesante esta información que nos ha dado, esta reflexión para entender un poco. Ahí está, señor Efe. Aquí tenemos al trono. Vamos a ir porque el trono nos echa. Muchísimas gracias, amigo. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Tony.
Venga, gracias, Alfred.
Nos vemos próximamente. Un saludo, amigos. Hasta luego. Qué pesado, tío. Qué pesado, ¿eh?
Es que es raro, tío, porque yo no lo escucho siquiera. Lo tengo.
Ah, pues yo sí. Igual no se graba. Oye, pues mejor que mejor, tío.
Mira, en plan, ¿qué me estás contando, cabrón?
Hostia, ha venido alguien aquí. FF ha ingresado aquí. La lía parda. Ah, está aquí con nosotros y todo. Es un troll.
Si puede.
Hola, troll. Fucking. ¿Cómo lo echamos a este hombre aquí? ¿Qué hacemos?
Yo lo he quitado y lo he enmudecido.
Lo he silenciado, ya está, vale. Porque esté ahí, ya. Estamos acompañados. Vamos a despedir, Tony.
En esa marcha. Muy bien.
Lo has echado, muy bien. Oyentes de este humilde.
Uy, perdona, Alfon.
No pasa nada.
Repite, que lo le he dado.
Que frase, sí, creo, no pasa nada. Queridos amigos, oyentes de este humilde y modesto podcast.
Menudo cabrón.
El puto amo, tío.
A ver, un momentito, es que no sé si...
Podemos crear otro, está en otro sitio, ¿no?
Pero espera, vendrá, un momentito, ¿no? Editar... A ver si hay alguna forma de ponerle una contraseña o algo al canal.
Sí, algún tipo de... Exacto. Tú dominas más de esto, no sabía ni que...
Tú no lo puedes silenciar, Alfon, tío, dándole a clic de derecho, aquí, enmudecer
localmente. Enmudecer ya me sale desactivado, tío. Debe ser que haberle dado tú.
Sí.
Enmudecer localmente, ¿sabes?
Ah, míralo. Sí, tío, a veces se le escucha...
Pero eso que se oye, que es el puto amo, es el puto jefe. ¿Ignorar mensajes? No, pero esos son mensajes de texto, se suponen, ¿sabes? Esto no es de... Agregar amigo, voy a hacer agregarlo amigo. Se hace amigo y ya está, ya es nuestro amigo. Ya es nuestro amigo, ya.
Amigo, por favor.
Amigo, no des la chapa.
Vale.
Es que empecemos a grabar... Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a improvisar, que esto... El podcast siempre es así de improvisación.
Sí.
Lo damos y si está, lo explicamos y todo, ¿sabes? No pasa nada, queda hasta mejor y todo, no pasa
tú
nada.
Tú dale caña, a ver si lo podemos quitar en un minutito y ya está.
Exacto. Tío.